Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
31 de julio de 2014, son las 8 de la tarde. Estás en el 101.8 de la FM, esto es Radio Topo, si es que nos escuchas en la FM, porque también pudiera ser que nos escucharas en el streaming, ya sabes, radiotopo.noblezabaturra.org, te vas arriba en el menú, le das a streaming y... ...26 grados de temperatura en la calle, 325 aquí dentro de Radio Topo. Buenas tardes, compañeras.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya sabéis que estáis escuchando una de las radios libres de Zaragoza, que hay muchas, pero esta es la que más nos gusta. Este es el programa de ASI en Radio Topo y se llama Lucha Libre. Y si quieres escuchar a las otras radios libres del estado, o de Zaragoza, o de Aragón, o de donde quieras, te metes ahí en radioslibres.info y encontrarás toda la información. A ver, compañeras situadas al otro lado de este infierno de calor. Si alguien quisiera llamar a Radio Topo, ¿qué número tendría que marcar?
Yo me lo sé.
Venga, a ver.
Venga, 976-29-1398.
Magnífico. Y si alguien quisiera escuchar los podcasts de Lucha Libre, ¿qué tendría que hacer?
Meterse en la página web de ASI, que es www.asi-asi.org.
Muy bien. ¿Cómo nos enrollamos? 31 de julio 2014, vacaciones para algunos, verano para todos, pero seguimos en las ondas. Compañeras, ¿qué tenemos para hoy preparadico para la audiencia que nos escuche?
Bueno, pues vamos a volver a hablar con el Foro Palestina Libre para que nos cuente las últimas noticias desde Gaza. Además, vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea y sobre la nueva reforma de mutuas que creemos que se va a firmar definitivamente en septiembre. Es un anteproyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso y, bueno, supone la privatización de nuevo de una de las partes de la sanidad, como son las enfermedades profesionales y también las enfermedades comunes.
Muy bien, pues si te parece interesante todo esto que te estamos proponiendo, sigue escuchándonos que arrancamos enseguida. Pero antes de arrancar te vamos a dejar con una canción que se la quiero dedicar a Jesús, compañero de Radio Topo del programa Con la Casa en la Mochila, que me recomendó esta canción, y mientras voy preparando la llamada telefónica al compañero del foro, pues os la dejo para que lo escuchéis a ver qué os parece.
Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario. Quítale el candado, pícale los ojos, cálale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, cálale los pelos.
estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos.
Bueno, ¿qué os está gustando esta canción que me recomendó Jesús de Con la Casa en la Mochila?
Muy bonita, canción sí. Del verano.
Bueno, pues Jesús, un gran saludo para ti y vamos a ver si podemos hacer la conexión con el compañero del Foro Palestina. Pues tenemos con nosotros al otro lado de la línea a Fernando Fernández del Foro Palestina Libre de Zaragoza, quien habitualmente colabora con Radio Topo, pues para informar a toda la gente que está escuchando esta Radio Libre o cualquiera otra de las que nos remiten en el Estado, cuál es la situación sobre el conflicto palestino-israelí, si se podría llamar conflicto, porque me parece que no, ¿verdad?
Bueno, si por conflicto entendemos dos partes igualadas con aspiraciones igualmente legítimas o que se está dirimiendo la legitimidad en ese conflicto, entonces no, claro.
Entonces, en este caso, ¿de qué tendríamos que hablar?
Bueno, pues en este caso, si nos estamos refiriendo explícitamente a lo denominado Operación Margen Defensivo, pues entonces de lo que estamos hablando es de un genocidio. No, estamos hablando de que en 23 o 24 días de ataques, pues han muerto ya, bueno, la cifra de hoy no la sabemos, pero la cifra de ayer o una de las cifras que se barajaban eran 1.210 personas asesinadas en Gaza, en su inmensa mayoría civiles, si es que sirve de algo la diferenciación.
Bueno, hemos empezado poniéndole, hablando de los conceptos, ¿no? Porque es muy importante, ¿cómo lo están utilizando los medios esto del conflicto, el no sé qué? Bueno, no, esto es un genocidio. Y la segunda definición que queremos hacer es, o que te vamos a decir que nos hagas, es Gaza. ¿Qué es Gaza? Porque, bueno, aparte de que está siendo bombardeada, ¿cómo es Gaza?
Pues Gaza desde el año 2007 es un campo de concentración, el campo de concentración más grande del mundo, ¿no? Esto es una frase recurrente, pero es muy ajustada a la realidad porque se encuentra completamente rodeada por muro. Uh-huh. Estamos hablando de 360 kilómetros cuadrados donde vive 1.800.000 personas. Uh-huh. El 80% de la población ya es históricamente, desde el 48 y desde el 67, son refugiados. Y además todos los pasos fronterizos se encuentran parcialmente cerrados o parcialmente abiertos de vez en cuando. Tanto los pasos fronterizos con Israel como el paso fronterizo de Rafah, que es con Egipto. Estos pasos fronterizos que se encuentran cerrados son los puntos de aprovisionamiento de alimentos, medicinas, materiales de construcción y, en definitiva, todo lo necesario para la vida. Al encontrarse cerrados, pues la situación, según las agencias de Naciones Unidas, de catástrofe humanitaria, pero claro, cuando hablamos de una catástrofe humanitaria que se mantiene constantemente en el tiempo y que además de vez en cuando
bombardeado.
Recibe bombardeos periódicamente y además de vez en cuando, en los últimos 6 años, 3 operaciones militares de gran escala, pues entonces la palabra catástrofe humanitaria es un concepto que claro, una inundación es una catástrofe humanitaria en estos términos, ¿no? Entonces lo de Gaza, para referirnos a ello, lo que tenemos que hablar es un genocidio, es planeado, está ejecutado disciplinadamente tanto por Egipto como por Israel. Por lo tanto, desde el Foro Palestina nos negamos a hablar de catástrofes humanitarias.
Vale, definido Gaza, definido genocidio. Gaza, 8 kilómetros de ancho, si no me equivoco, por 40 de largo, para que la gente se haga una idea de lo que es. No sé qué podemos hablar en este momento, porque después de 23 días, o sea, ya hemos dicho 1.200 muertos, no sé cuántos miles de heridos. Pero bueno, ¿cuál ha sido el último acto criminal de guerra que ha hecho Israel que merezca la pena subrayar, si es que se puede decir subrayar?
Pues bueno, en la última semana se ha recrudecido todavía más la intensidad de los ataques de Israel. Hemos presenciado ataques a 6 hospitales, en concreto al más importante de los hospitales, el hospital de Al-Shifa, con impactos de la artillería de tanque. Impactaron en la unidad de cuidados intensivos, han asesinado a bastante personal paramédico que trasladaba heridos y cadáveres en las ambulancias, han asesinado periodistas. Pero sobre todo, lo más remarcable es la crueldad con la que lo está haciendo, ya que, por ejemplo, hace 2 días asistíamos al bombardeo masivo del campo de refugiados de Al-Shati. En concreto, eligieron bombardear el parque de juegos para los niños que estaban allí jugando con sus familias mientras celebraban la fiesta de el Eid al-Fitr, que es la fiesta que marca el fin del Ramadán. Estaban allí celebrando pese a las circunstancias. En el ataque murieron 10 personas, 8 de ellas eran niños. Uh-huh. Además, siguieron bombardeando masivamente la ciudad de Han Yunis, el barrio de Al-Suyaya, en el que apenas queda ya nada. Está documentado en vídeos como en el margen de una hora en la ciudad de Han Yunis destruyen entero y verdadero un barrio, en el margen de una hora. Uh-huh. Han derribado 15 mezquitas, hay 215.000 personas desplazadas que han tenido que abandonar sus hogares y de los cuales ya probablemente están todos destruidos. Son 3.540 edificios de viviendas destruidos hace unos días. La cifra de hoy, por supuesto, será más alta. Y mientras tanto nos encontramos con la hipocresía habitual de Naciones Unidas.
Bueno, eso es otro tema que también queríamos darle. Estamos viendo cómo Estados Unidos y la Unión Europea se afanan en condenar económicamente a Rusia por un supuesto ataque a un avión civil, 230 muertos. Pero sin embargo, 1.200 muertos, 1.200 asesinatos, 6.000 heridos, 200, miles y miles de desplazados. ¿Cuál está siendo la reacción de esos supuestos organismos democráticos internacionales, tipo la ONU o tipo la Comisión Europea?
Pues lo último es que como posturas oficiales, ¿no? La otra cosa es personas que trabajan sobre el terreno y tal, que sí que están haciendo denuncias. Pero desde la postura oficial de Naciones Unidas es que condenan la desproporción de los ataques. Claro, ante una declaración de desproporción, que la pregunta inmediata que nos hacemos es ¿a qué tiene que ser proporcional el ataque? ¿Significa eso que Israel tiene que matar pero menos?
Y
¿cuál es el límite?
Bueno, parece que el derecho a la defensa de Israel es una especie de barra libre, ¿no? Barra libre en la que puedes hacer lo que quieras. Y si hacemos la pregunta por el otro lado, ¿no? Si ya hemos hablado de Israel y de la comunidad internacional palestina, ¿cómo está reaccionando la resistencia palestina y el pueblo palestino?
Bueno, desde el campo de la resistencia hay que decir que la intensidad con la que están combatiendo supera a las de cualquier operación militar anterior, por lo menos en un pasado reciente, de los últimos 7 años. Hace 2-3 días la resistencia palestina reclamaba haber conseguido abatir a 110 soldados invasores, está atacando exitosamente a los tanques Merkava, afirman haber alcanzado un avión F-16 con un misil tierra-aire. Y además están publicando en vídeos, hasta Televisión Española lo publicaba hoy, a través de túneles se están infiltrando dentro de Israel y están atacando bases militares de Israel. Esto es un triunfo desde el punto de vista de la población que vive en estas condiciones tan amargas en las que describíamos anteriormente. Uh-huh. Ven cómo la resistencia palestina está luchando valerosamente y está recibiendo un gran apoyo popular. Las declaraciones de los testimonios que nos llegan desde Gaza es que es primero justicia y después hablaremos de treguas. Uh-huh. Esto a pesar del sufrimiento que describíamos. Con lo cual, desde el punto de vista de la población, pues sufrimiento lo aceptan ya como parte de su vida, pero dicen resistencia hasta el final. Uh-huh. Con lo cual está haciendo perder legitimidad a la postura de la autoridad palestina. Uh-huh. Que es,
eso era lo siguiente que te queríamos preguntar. ¿Cómo está siendo la autoridad de Fatah, de la autoridad palestina, o sea, de los que están viviendo en Cisjordania?
Bueno, pues la posición que mantiene la autoridad palestina desde el año 91 o 93 es de lucha armada no, negociación sí. Pero
espera, lucha armada no para el bando palestino.
Para el bando palestino.
Porque claro. Para el lado israelí.
Sí, sobre el del lado israelí hacen condenas muy tibias. Uh-huh. Pero claro, ante la realidad social de apoyo a la resistencia que está habiendo, hace ya unos días Mahmoud Abbas declaraba que tenían derecho a resistir y llegó incluso a cancelar el viaje que tenía a Arabia Saudí, que Arabia Saudí, recordemos, que tiene el objetivo de desarmar a la resistencia de Hamas y de Yihad Islámica. Por lo tanto, esa cancelación de viaje y las declaraciones del presidente palestino suponen un apoyo, por lo menos coyuntural, a la resistencia.
Y por último, recordar que el jueves, ¿verdad?, convocamos a toda la gente que esté escuchando esto, que el jueves a las 8 en la Plaza de España pues hay una concentración en solidaridad con el pueblo palestino, ¿verdad?
Exactamente, el jueves a las 8 en Plaza España, como venimos haciendo los 4 últimos jueves. Uh-huh. Estaremos allí para denunciar el genocidio y para pensar que estamos con el pueblo palestino. Uh-huh.
Bueno, pues Fernando Fernández, miembro del Foro Palestina Libre de Zaragoza, que en este momento además te agradecemos que hayas hecho este descanso porque, bueno, estáis de camino para Burgos, ¿no?, por lo visto.
Exacto, hemos llegado ya a Burgos y a las 8:30 daremos una charla sobre explicando un poquito de en qué consiste la situación en Palestina y por qué está pasando todo esto. Uh-huh. En el Centro Social Recuperado de Gamonal.
Bueno, pues aprovecha para saludar a todo ese pueblo heroico de Gamonal de parte de Radio Topo.
Gracias.
Muy bien, pues hasta pronto.
Hasta pronto.
Pues ahí teníamos a Fernando Fernández del Foro Palestina Libre, que podéis seguirlos en foropalestina.org y en el Twitter, que también tienen, pues ahí podéis seguir las convocatorias y algún tipo de información que están colgando, como por ejemplo el boicot a los productos hechos en Israel, que ya sabéis que son esos productos cuyo código de barras empieza por el 729. Sigues escuchando el 101.8 de la FM, esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Acabamos con Palestina y volvemos en un segundo con un repaso al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y los Estados Unidos de América. We'll be right back. 8 y 20 minutos en Zaragoza, si es que nos escuchas en directo. Y estábamos entrevistando a Fernando Fernández del Foro Palestina Libre de Zaragoza, y nos decía amargamente cómo la Comisión Europea se limitaba a condenar ¿qué era exactamente lo que decía? Condenaba la falta de...
El
desproporcionado uso de la fuerza, claro, como si hubiera algún uso de la fuerza proporcional. Bueno, pues hablando de la Unión Europea, como estábamos hablando, ¿no?, y de ese comunicado de la Comisión Europea, pues vamos a hacer un pequeño... Hoy nos vamos a hacer un pequeño viaje, no muy lejos de aquí al lado, a la capital, y no estamos hablando de Madrid, sino que nos vamos a Bruselas. Bruselas es la capital de Bélgica, pero también es la sede del Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión Europea y también de la OTAN. De esas instituciones han salido algunas recomendaciones como la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la subida del IVA, los recortes. Tengo aquí un documento histórico que el Departamento de Documentación de Radio Topo ha conseguido, que os lo voy a poner.
Bruselas recomienda a ZP subir el IVA, la luz y la gasolina. Quieren que subamos los precios de todo, menos de los pepinos, que esos ya los bajan ellos. Bruselas pide subir los impuestos para que las empresas paguen menos a la seguridad social. Claro, si una cosa sube, la otra baja. Para que te entiendas, esto es como Sálvame. Su audiencia sube si bajan las bragas de María la Piedra. Porque está todo así, ¿no? Está todo así. El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, que sería la suma de una morsa y un Ewok, ahí está. Bueno. Cándido ha dicho... No. Ha dicho que la Unión Europea solo quiere hundirnos un poco más. Menos mal que los sindicatos miran por España, ¿eh?, que si no tendríamos 5 mañanas de parados, ¿eh? Pero claro, para aclararnos con este lío de subidas, de bajadas y tal, vamos a explicarlo de una forma que todo el mundo pueda recordar. Con una canción del verano. ¡Adelante, por favor!
Ha dicho Bruselas, suban los impuestos, hay que ahorrarse pelas a diestro y siniestro. Pero Zapatero no creo que le importe, porque fue el primero en hacer recortes. Lo pide Bruselas, vamos a brillar. Saluda para arriba, cotización va para abajo, y no suben el IVA.
Vamos, ahora venimos, ahora vamos a la policía, vamos.
Pues sí, dicen que el 75% de la normativa que regula hoy en día nuestro funcionamiento viene desde Bruselas. Y es que en Bruselas se junta mucho poder de decisión, o de opresión, mejor dicho. Y todo ese poder de decisión atrae a una raza especial de sanguijuelas, los lobistas.
Superman, pero ahora ya quiero ser...
Los lobistas son esos profesionales a sueldo de las empresas que presionan o compran a los burócratas europeos para conseguir que se aprueben leyes que les beneficien o se derroguen otras que no les interesa. Según los datos de la propia Comisión Europea, y ojo, que hablamos de datos de la Comisión Europea, es decir, datos que los propios lobistas han cedido, en Bruselas hay registrados entre 15.000 y 30.000 lobistas. Y sus actividades anuales superan los 1.000 millones de euros en facturación. Eso quiere decir que Bruselas es ni más ni menos que la segunda capital del mundo con el mayor número de lobistas. ¿Después de quién?
De Washington, un poco.
De Washington, D.C. Estos lobistas se organizan de diferentes formas. Por un lado, pues tenemos aquellos que grandes empresas pueden pagarse, ¿no? Y se pagan sus propios gabinetes, ¿no? Es el caso de la petrolera BP, de Rolls-Royce, de la química BASF, de las eléctricas como E.ON o la empresa armamentística Thales. Pero luego están las asociaciones, ¿no? Aquí cuando un determinado número de empresas pues no tienen el suficiente volumen económico como para pagarse su propia representación en Bruselas, pues se asocian en sindicatos del crimen y crean sus propios lobbies, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, sería el Consejo de la Industria Química Europea, que suma nada más ni nada menos que 170 empleados en Bruselas. ¿Qué hacen este tipo de empleados? Pues hacen distintos tipos de trabajos, pues desde, por ejemplo, redactar propuestas, redactar enmiendas, redactar supuestos informes científicos, y toda esta información se la van pasando a los diputados, a los comisarios, para que luego hagan su trabajo. Pero hay más cosas. A veces hacen cosas ocultas. Como íbamos diciendo, sus técnicas no siempre son transparentes, si así se puede llamar a lo que hacen, sino que a veces se camuflan, como por ejemplo en aquella película. ¿Os acordáis aquella película sobre fracking en la que la hemos visto juntos? Aquella película sobre fracking en la que Matt Damon, ¿te acuerdas? En Estados Unidos iban a un poblado, intentaban comprar las tierras.
Sí,
de...
sí, pero no sé cómo se llama.
Bueno, da igual, ya lo pondremos en el Twitter más tarde o en el podcast. Bueno, pues en ocasiones estas empresas maniobran de forma mucho más oscuras. Y el último escándalo lo protagonizó ni nada más ni nada menos que la empresa alemana BASF, una química, que se opuso abiertamente a una regulación sobre el uso de químicos en productos. Al final se acabó descubriendo que la propia BASF había pagado a comisarios, a europarlamentarios, y cuando el escándalo se hizo público, tuvo que hacer volver a todos los trabajadores, por llamarlos de alguna forma, que había tenido allí. El número de las personas que tuvo que volver, que tenían en nómina, era ni más ni menos que 200 trabajadores al servicio del lobby. Pero que no era esto de lo que queríamos hablar.
Íbamos a hablar ahora del Tratado de Libre Comercio, que esto venía al caso para eso, para hablar del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que si no me equivoco, bueno, se está redactando desde hace ya un tiempo y poco a poco va sacándose información. Pero lo que queríamos comentar aquí es qué es exactamente un Tratado de Libre Comercio y qué es lo que supone.
Pues por decirlo de alguna forma gráfica, un tratado de libre comercio es el sueño neoliberal.
Toma.
¿Qué es un tratado de libre comercio? Es cuando pues dos estados o varios, porque normalmente se hace entre varios, pues acuerdan desregular algunos sectores o cambiar unas normas para que los intercambios comerciales entre ellos sean más libres, estén menos protegidos.
Uh-huh. ¿Y quién está participando en estas negociaciones para el tratado?
Bueno, pues las negociaciones son privadas y secretas. Uh-huh. Está por un lado la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, liderada por un español, por cierto, y después pues el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No se sabe muy bien qué están negociando, pero algunos documentos filtrados y alguna información que poco a poco ha tenido que ir soltando la Comisión Europea, pues parece que ha habido pues unas 500-600 reuniones. Ojo, estas 500-600 reuniones son reuniones entre la Comisión Europea y empresas. Uh-huh. Es decir, que ¿de dónde está sacando la Comisión Europea y la Dirección General de Comercio o lo que sea de Estados Unidos la información para hacer esta información? Pues de reuniones con empresas, se reúne con empresas, con grupos de presión, con estos lobbies de los que hablábamos hace un momento, y con ellos pues deciden los artículos que van a poner, las condiciones, etcétera, etcétera. Bueno, de esas 500 y 600 reuniones que decimos, 20 han sido con asociaciones o sindicatos. El resto todo con empresas. Protagonistas. Pues la agroindustria es uno de los grandes protagonistas y es la que más fuerza está haciendo, seguido de las telecomunicaciones y de la industria automovilística.
Y bueno, para que cuentes un poco más, ¿qué es lo que se está negociando exactamente en estos tratados?
Bueno, como decimos, como es información secreta, pues de todo lo que se va enterando uno, pues es a través de filtraciones, ¿no? Pero uno de los puntos más preocupantes es el mecanismo que va a utilizar el tratado, bueno, en sus siglas en inglés es TTIP, que no sabemos muy bien qué significa, es algo así como Transatlantic, no sé qué, pero bueno. Es un organismo. Están negociando un. Están arbitrando un mecanismo internacional para solventar disputas entre inversores y estados. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú, por ejemplo, eres una empresa privada y quieres realizar una inversión en España para explotar, por ejemplo, pues una granja de cerdos, ¿de acuerdo? En Aragón. Pero luego coge el gobierno de Aragón y dice que en Aragón ya hay muchos cerdos y que no se admiten más cerdos. Pero tú,
y además es que es verdad, ¿eh?
Pero tú ya has hecho tu inversión. Y ahora, ¿y qué pasa? Pues ha habido una normativa aragonesa regional que ha dicho, pues lo sentimos, ya hay muchos cerdos en Aragón, no vamos a permitir más cerdos. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues que la empresa coge y se tiene que pirar. Pero no, con este entraría en mecanismo este Tribunal Internacional de Arbitraje, compuesto pues por abogados, normalmente de las mismas empresas, por gentes que escapan del control de los ciudadanos, si es que alguna vez hemos tenido los ciudadanos control sobre los tribunales, y bueno, pues empezaría un litigio, ¿no? entre esa empresa y ese estado. Ejemplos tenemos bastantes. Por ejemplo, el de la aseguradora sanitaria holandesa Achmea, que ganó 22 millones de euros contra Eslovaquia por el supuesto lucro cesante cuando este país paralizó el proceso de privatización de la sanidad. Otro ejemplo, Australia y Uruguay tuvieron que indemnizar a Philip Morris cuando estos países aprobaron legislaciones antitabaco más restrictivas. Y la más sangrante de todas es cuando la petrolera estadounidense Occidental recibió nada más ni nada menos que 1.770 millones de dólares cuando Ecuador puso fin a un contrato por incumplimiento y Canadá tuvo que pagar por una moratoria al fracking. Estos son ejemplos que tenemos que tener en mente y que tenemos que recordar, ¿no? Porque ya hay capital estadounidense, por ejemplo, que está buscando invertir en fracking aquí en la comunidad autónoma de Aragón.
O en sanidad también.
O en sanidad. Las últimas filtraciones que son bastante preocupantes, y esto es noticia de hace horas, es que también se está intentando desregularizar la banca. Es decir, ahora mismo la banca internacional tiene problemas problemillas para trabajar, ¿no? Pues para hacer sus inversiones en Europa o en Estados Unidos. Y bueno, pues también parece que va habiendo por allí negociaciones.
bueno, ¿qué consecuencias puede tener todo esto que nos estás contando?
Bueno, pues como decíamos antes, va a haber un proceso de regularización, ¿no? Y una de las cuestiones que más amenazas hay, ¿no? Todo este proceso de regularización puede provocar, por ejemplo, la entrada de organismos genéticamente modificados en Europa. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos dice que tiene que poder competir en igualdad de condiciones. Ellos usan organismos genéticamente modificados para alimentar a su población. Europa no. Ojo, Aragón, líder europeo en cultivo de organismos genéticamente modificados, ¿eh? Bien, pues bueno, esto supondría, por ejemplo, la entrada de organismos genéticamente modificados en la cadena alimentaria de Europa. Otra consecuencia podría ser la desregularización en el uso de los productos locales. Sí que en algunas ocasiones, ¿no? Pues se prima el consumo local, el consumo cercano. ¿Cómo? Pues poniendo aranceles, ¿no? A las cosas que vienen de fuera, ¿no? Más impuestos. Bueno, pues esto provocaría que dejáramos de consumir local, con muchas comillas, porque no sé, si no tenéis radio en color, no veis que estoy haciendo comillas. Pero esto sería una posible consecuencia. Y por último, pues otra desregularización que están pidiendo a gritos los yanquis es el uso de los pesticidas. Pues aquí en Europa, y vuelvo a usar el término comillas en color, el uso de pesticidas está bastante más controlado que en Estados Unidos. En Estados Unidos no. Bueno, pues esto podría suponer que se implantaran aquí pues más pesticidas. En junio de 2014, o sea, hace 30 días, el secretario de Estados Unidos de Agricultura, llamado Tom Vilsack, dijo directamente que había que atacar a los estándares europeos en el uso de organismos genéticamente modificados y a la regulación que impide el comer carne de animales alimentados con hormonas artificiales. Los yanquis dicen, si es bueno para nosotros, también puede ser bueno para ti. Y esto es literal, lo dicen.
Oye, ¿qué es eso del principio de precaución que se está oyendo? Que no sabemos muy bien lo que es.
Bueno, pues otra vez usando las miles de comillas, en Europa, Europa y Estados Unidos tienen distintos mecanismos a la hora de regular, de legalizar el uso de componentes químicos o organismos genéticamente modificados, etcétera, en la alimentación. En Europa hay una agencia, la EFSA, supuestamente independiente, que no es para nada independiente, pero bueno, lo que hace es pedir informes científicos a la comunidad científica, los encarga a universidades para que antes de usar un pesticida, un fungicida, un abono, lo que sea, se pruebe. Entonces, hasta que no se aprueba, hasta que no se emite ese informe positivo, no se permite usar esa cosa que ha creado la industria. En Estados Unidos funciona al revés. Pongamos un ejemplo, ¿no? Pongamos, por ejemplo, un pesticida para el tomate. En Europa, primero habría que hacer un informe sobre ese pesticida, después se probaría sobre el tomate, después harían análisis y en último caso se aprobaría. En Estados Unidos es al revés. Se usa el pesticida y después se prueba en el ser humano si ha tenido consecuencias. Bueno, pues esto es el principio de precaución que digamos que prima en la Unión Europea y lo que no pasa en Estados Unidos.
Y Y entonces, finalmente, un poco para acabar, ¿cómo afecta directamente, no solamente como consumidores, ¿no?, que parece un poco lo que se decía, sino porque, bueno, todos los tratados de libre comercio también tienen una implicación en las condiciones laborales, o, bueno, cómo afectaría en general a nosotros?
Bueno, pues a quien beneficiaría principalmente es a las grandes empresas, porque abren un nuevo mercado al que pueden exportar sus producción. Pero para la mayor parte de la gente va a suponer, pues, para empezar, pérdidas de empleo. Fijaros que Estados Unidos, que es el líder, ¿no?, en la firma de acuerdos de libre comercio, pues tenía ni más ni menos que firmó el primero, ¿no?, el ALCA con Canadá, México, en el año 94. Recordemos, año 94, el año 1 para nosotros, ¿no?, el año en el que el ejército zapatista de liberación de México, pues, se levantó en armas, ¿no?, en forma de rechazo al TLC. Bueno, pues en Estados Unidos, el país que lo defendía, a esos 20 millones de empleos que Bill Clinton prometió que crearía el ALCA, lo que acabó sucediendo fueron que se destruyó 900.000 empleos en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque las empresas al final lo que hacen es reducir costes todo lo que puedan, y si pueden producir más barato en México, pues se van a México. Pérdida del control. Como decíamos antes, teóricamente los tribunales son independientes, teóricamente, y son los que arbitran, pues, los litigios entre empresas y estados. Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, la Unión Europea, se pondría en marcha ese mecanismo internacional de arbitraje que escapa del control de los ciudadanos, ¿no? Y por último, pues, lo que hemos dicho ya, una pérdida total de seguridad y de soberanía alimentaria. Introducción de organismos genéticamente modificados, la alimentación, uso de pesticidas, hormonas artificiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué?
Quisiera otra vez recordar, por ejemplo, en caso de sanidad, que no es solo una cuestión agroalimentaria, sino aquí ya están postulando empresas americanas pujando por la licitación de hospitales públicos. Y han entrado las empresas, que consiste en eso el Tratado de Libre Comercio. Simplemente se amplía el mercado y las empresas yanquis ya pueden participar de la tarta, digamos. Y en estos momentos, pues, ya están pujando empresas norteamericanas en hospitales del Estado español, como ha pasado en Madrid, tres hospitales de Madrid que pujaron por ello.
O sea, que esto lo podríamos ver perfectamente en el caso del hospital privado del Cañiz que se va a hacer, ¿no? Podríamos ver que una empresa de Estados Unidos participase en la licitación de un hospital aquí en Aragón.
Exacto, por lo tanto es reducción de la calidad, no solo en este caso alimentaria que dices tú, sino una cuestión de salud, de vida, digamos. Bueno, es que estas empresas, por ejemplo, en el caso de la puja por los tres hospitales de Madrid, estas empresas norteamericanas ofrecían, porque para diferenciarse, pues, de los otros dos grandes monstruos dentro de sanidad, pues Ribera Salud, Capio y por ahí, pues para diferenciarse, esta empresa ofrecía, pues, packs a los familiares, por ejemplo. Es decir, al enfermo lo hospitalizamos y tal, y luego un pack de alojamiento para los familiares. O sea, que es muy loco el tema. Pero bueno, es eso, ampliar el mercado y entrar en otro tipo de...
Claro, hay que recordar que estas cosas no caen del cielo, y que la Unión Europea lleva mucho tiempo promoviendo este tipo de iniciativas. O sea, esto es la culminación de un proceso de privatización y de neoliberalismo que comienza con el... Bueno, que vete a saber cuándo comienza, pero que el Tratado de Maastricht es muy importante en esto, y que, por último, acordaros de la directiva Bolkestein, que lo que perseguía era, pues eso, liberalizar todo tipo de servicios y de cosas. Y que aunque finalmente no se aplicó como tal, pues poco a poco, con distintos acuerdos o tratados, como el de Lisboa, como la fallida Constitución Europea, que luego se recondujo, pues están permitiendo que pasen este tipo de cosas.
Bueno, pues esperamos que esta pesadilla neoliberal tenga mucha contestación social.
Pesadilla, yo diría que esto es más bien una jungla neoliberal. Sigues escuchando el 101.8 de la FM, esto es Radio Topo, y volvemos con las mutuas en un periquete.
jungle, we've got fun and games. We got everything you want, honey. We know the names. We are the people that can find whatever you may need. If you got the money, honey, we got your disease. In the jungle, welcome to the jungle. Watch it bring you to your knees, knees. I wanna watch you bleed. In the jungle, welcome to that jungle. Watch it bring you to your sha-na-na-na, sha-na-na-na knees. Mwah! I'm gonna watch you bleed. And when you're high, you never, ever wanna come down. So down. Jungle, welcome to the jungle. Watch it bring you to your knees. Watch it bring you down.
Que decíamos que sigues escuchando el 101.8 de la FM, que esto es Radio Topo. Y que cuando son las 9 menos 10 de la noche o por ahí, que ya llegamos casi al final del programa, tenemos todavía un tema aquí reservado, que es el tema de las mutuas. A ver, uh-huh. ¿Qué es eso de las mutuas?
Bueno, pues aquí el gobierno del Reino de España tiene previsto modificar la ley de mutuas y ahora actualmente están debatiéndose en el Congreso de los Diputados, ya se han pronunciado alegaciones al respecto. Y si ya las leyes anteriores culpabilizaban muchísimo al trabajador y a los enfermos, pues con este anteproyecto se avanza un poquito más en este sentido. Para la gente que vamos a hacer una pequeña introducción por el tema de las mutuas, que son un poco en qué consisten, para hacernos un poco a la idea y luego profundizar más un poco en este anteproyecto que nos quieren vender.
Bueno, simplemente brevemente comentar un poquillo qué es esto de las mutuas, de dónde surgieron, porque bueno, nacieron en 1904 y se llamaban mutuas patronales. Es importante comentar de dónde vienen, porque es tal cual lo que continúa siendo hoy en día. Se llamaban mutuas patronales y servían para cubrir las coberturas sanitarias que no había en ese momento, porque no había protección de trabajadores que tenían un accidente laboral, por ejemplo. Eran asociaciones de empresarios y lo siguen siendo. Uh-huh. Y el gasto de esta cobertura sanitaria iba a su cargo. También dependiendo en qué accidentes laborales o qué incapacidades temporales, lo sigue siendo. Uh-huh. Y no eran un interés altruista de la patronal por darse asistencia sanitaria como si fuera una ONG, sino que los obreros volvían rápidamente al trabajo percibiendo una asistencia sanitaria más rápidamente que si no la tuvieran, y además se ahorraban unos costes de contratar a otra persona en ese tiempo o más a largo plazo. Posteriormente fue cambiando, ¿no? Con posterioridad alcanzaron el papel de mutualidades de previsión social al cubrir también la atención de enfermedades comunes. Tanto de trabajadores como de sus familias. Uh-huh. Prácticamente en este punto, que podríamos hablar de los años 30, 40 y 50, es en este momento en el que parece ser que se vuelve a retornar con estas modificaciones de las leyes de mutuas. En 1964, la Ley de Bases de la Seguridad Social hizo un seguro obligatorio para las contingencias públicas, para las incapacidades temporales de los trabajadores. En el lo que no entendemos es por qué no tiene ningún sentido la separación administrativa entre una contingencia laboral y una contingencia común, es decir, entre una tendinitis o una operación de ojos por usar mucho el ordenador, que es una contingencia laboral, a una diferencia con un catarro. ¿Por qué hay una entidad que se encarga de una cosa y la entidad pública que se encarga de otra? En ese momento en el que se hizo esa ley, se pretendía que con el tiempo esas mutuas patronales fueran desapareciendo poco a poco, porque el resto de la sanidad pública daría pie a usar a todos los trabajadores a tener esa prestación, sea del origen de la enfermedad que fuera. Pero lo que ha pasado ha sido todo lo contrario. No se ha producido la integración de estas dos redes de atención sanitaria. Al contrario, los diferentes gobiernos, tanto del PP y del PSOE, les han ido ampliando las competencias de colaboración y ahora mismo cada vez son mayores las competencias que se están dando, tanto en una enfermedad laboral como en una enfermedad común. Un poco por ver de dónde vienen estas mutuas, porque realmente siguen siendo lo mismo que actualmente. Lo que pasa que, como en otros ámbitos, se intentó o se quería hacer creer a los demás que poco a poco se iban a ir adscribiendo al sistema sanitario público, y al revés, con las privatizaciones que hablábamos antes y con la amplitud del negocio de la sanidad, pues se van dando distintas competencias a estas mutuas.
¿Y cuáles son las diferencias entre las competencias que ahora mismo tienen las mutuas o de las que han gozado y las que marca la entrada de esta nueva ley?
Bueno, pues como decía primero la compañera, lo que tenemos que recordar permanentemente es que las mutuas son asociaciones de empresarios, y el empresario lo que quiere es incorporar rápidamente al trabajador a su puesto de trabajo y pagarle la menor cuantía posible por el tiempo que está de baja laboral. Entonces, son obviamente censores salud, y lo que quieren es que el alta sea lo más rápidamente posible. Entonces dicen ahora tenemos el negocio de las enfermedades y accidentes profesionales y estamos gestionando eso, que obviamente, como decía la compañera, hay una separación entre mutuas y seguridad social, que tendría que ser todo cubierto por la seguridad social, porque si no, las mutuas actúan como censores y controladores, aunque sí tenemos claro que quien debe pagar una enfermedad profesional y un accidente profesional es la empresa, que es el que
la causante
de esa enfermedad. Y ahora dicen, no solo tenemos este negocio de las enfermedades, sino que vamos a tener el negocio de las enfermedades comunes. Es decir, que a nosotros nos paguen toda la población, la seguridad social en este caso, por la gestión de las enfermedades comunes, y nosotros vamos a ser los controladores y los censores de estas enfermedades comunes. Es decir, que si una persona, no sé, por poner un ejemplo, se pone enferma, va a su médico de familia por lo que sea, ¿no?, y le dan la baja, la mutua tiene un papel más activo en el control de la enfermedad y puede proponer que esta persona no necesita una baja médica, sino que está perfectamente capacitada para poder trabajar. Esto es uno de los cambios que...
Eso, vamos a comentar eso. El cambio específico, ese se llama el silencio administrativo positivo, y consiste en... Exactamente, cuéntalo.
Pues bueno, como decíamos, estás enfermo, la mutua dice no, tú estás capacitado para trabajar. Entonces, la mutua manda una propuesta de alta al médico de familia, y el médico de familia, si en 5 días no responde, esa propuesta de alta se convierte en alta. ¿Qué pasa actualmente? Con los recortes, con la falta de personal en los servicios sanitarios públicos, con todas estas cosas que sabemos que están pasando, con las privatizaciones y demás, que los médicos...
Puede ser un cacao que al médico están... no le dé tiempo y tú te den la alta de repente por este silencio administrativo positivo y tengas que darte de alta estando enfermo.
Exactamente. Eso es lo que...
Que puede incluso que tu médico de cabecera no esté de acuerdo, pero como no le ha dado tiempo a responder, pues se supone que le da el visto bueno a la mutua.
Claro, los médicos van a tener una mayor presión, van a tener una mayor carga burocrática, porque van a tener todo el rato que estar gestionando esta presión de las mutuas, y lo que puede pasar es que no dé tiempo y eso se convierta en un alta con las nuevas recaídas de los trabajadores y de...
Bueno, ya que hablamos de este tema, otro de los temas importantes, que es lo que supone una de estas reformas, esto de los 5 días, también supone, por tanto, que si tú estás enfermo por una incapacidad del tipo que sea, profesional o común, y te dan el alta por este silencio administrativo, lo que pretende y lo que se está diciendo para decir que esta ley viene muy bien, es en contra del absentismo laboral. Se habla constantemente de que hay que ir contra el absentismo laboral de los trabajadores, que es fraude, ¿no? Lo que supondría en este caso, por ejemplo, sería que el trabajador tendría que ir a trabajar con una lesión grave que le impide trabajar. En este caso o en otros, sea común o sea laboral. Si las competencias de la mutua aumentan la presión sobre un trabajador para no tener que ir a trabajar, para tener que ir a trabajar, al contrario, aumentan. Uh-huh. Por tanto, lo que estaríamos incurriendo en que el trabajador está yendo a trabajar en unas condiciones que no debería ir. Todo esto por la presión de estas asociaciones de empresarios que cada vez tienen más poder de decisión sobre las enfermedades de los trabajadores.
Uh-huh. Y lo que puede repercutir una persona que se encuentra enferma, que le han propuesto el alta, la mutua, y le ha dado de alta, no puede ir a trabajar porque realmente se encuentra enferma, aunque le hayan dado el alta, no va a trabajar y entonces el despido está asegurado. Uh-huh. Entonces, lo que quieren es, como dicen, controlar el absentismo, que realmente no es real, que es lo que intentan es rebajar salarialmente y facilitar el despido a todas aquellas personas que no interesen, ¿no? Uh-huh.
Que parece que estás todo el rato como teniendo que demostrar, ¿no? Uh-huh. Que tú,
o sea, que estás malo.
Sí, sí, que estás malo, ¿no?
Sí, y no puedes ir a trabajar.
Y tienes que ir a trabajar sea como sea. Uh-huh.
Uh-huh. Luego hay una cosa importante que no es cuestión de... No sabemos, porque bueno, todo hay que decir que esto es un anteproyecto. Ya hemos dicho antes que no se sabe muy bien las alegaciones que está habiendo y las modificaciones de la ley. Pero desde esta nueva ley y todas las reformas que está habiendo desde años anteriores, desde la democracia, que es desde donde han empezado más las privatizaciones y las mayores poder a las mutuas, hay que decir que lo que se pretende es crear dos niveles de personas, ¿no? Los trabajadores activos serían los que fueran a una mutua, que en realidad funcionan como una clínica privada, solo que una gran cantidad del porcentaje del dinero que usan es, por supuesto, pagado por nosotros o por los empresarios a través de la Seguridad Social. Serían dos vías de sanidad, una en la que los trabajadores activos irían a la mutua, en la que sería mucho más rápido, como se está vendiendo que sería mucho más rápido, y entonces entraríamos ahí en el juego de entrada y salida rápida de trabajadores al proceso productivo, que genera más beneficio y mayor competitividad a las empresas, en lo que están constantemente los gobiernos intentando aumentar. Y otra vía de sanidad que sería para los personas que no son trabajadores activos, como podría ser los parados, los que no estarían trabajando, en el que irían a la sanidad pública obligatoriamente porque no tendrían esta sanidad a través de mutuas y en la que cada vez con menor presupuesto, con mayor menos privatización, con mayores privatizaciones, reducción de salas, de médicos, sería el que fueran a esta sanidad más deprimida, más
bueno, que lo que hay que reivindicar no es que esos trabajadores no activos vayan a la pública,
no,
sino que ese papel de las mutuas en realidad resulta bastante absurdo, por decir de alguna manera, ¿no? Porque hacen una especie de función de intermediario, ¿no? De gestores del dinero, que lo único que provoca es un deterioro
de la sanidad pública.
De esa sanidad pública. Por lo tanto, lo que habría que reivindicar quizá no es esa
la desaparición total de las mutuas.
De las mutuas.
Exactamente.
En la gestión del dinero.
Sí, porque
y la gestión de la sanidad. Porque al fin y al cabo no deja de ser una privatización sanitaria que una mutua, una asociación de empresarios sea el que se haga cargo de unas enfermedades, ya sean profesionales o ya sean comunes. Uh-huh. Y además, a este aspecto de la privatización sanitaria con los trabajadores o trabajadoras se une otro aspecto que también está contemplado en el anteproyecto de la ley, que dice que las mutuas, si no tienen los servicios oportunos para la rehabilitación o la asistencia sanitaria de los trabajadores que se encuentren con enfermedades, pueden contratar otras empresas privadas sanitarias para la rehabilitación de estos trabajadores. O sea, que se produciría una reprivatización. O sea, bueno, estas empresas contratarían a otras empresas con nuestro dinero para tratar de curar cuanto antes y volver al mercado productivo de los trabajadores. Estaríamos hablando, como hablábamos del copago hace tiempo, del repago, pues aquí hablaríamos, pues eso, de ampliar cada vez más el sistema de privado de sanitario.
¿Y qué más competencias incluyen ahora en esta nueva reforma de la ley?
Bueno, como sobre todo hay una cosa interesante que, bueno, podría ser una minucia así en principio, pero es bastante importante. Es el acceso a las historias clínicas de los trabajadores, en este caso, porque serían de los trabajadores en los que ellos tuvieran acceso. Podrían acceder a las historias clínicas de trabajadores en el servicio sanitario público para poder determinar si una baja puede ser por incapacidad temporal o por incapacidad común, que en el caso de que es común se encarga lo público, y si es laboral se encarga la mutua. Esto es lo que pretenden, que cada vez las contingencias o las enfermedades no sean calificadas como profesionales, sino calificadas como comunes, para que puedan, para aumentar el excedente que la Seguridad Social les aporta como capital para que puedan asistir a los trabajadores con una incapacidad laboral. En el caso en el que no es laboral, va a la sanidad pública. Es en ese caso en el que la mutua tiene la posibilidad y la competencia para decir esto es una enfermedad laboral o es una enfermedad común. Es en ese momento en el que cuanto más derivan a la sanidad pública, menor cantidad de dinero gasta la mutua en los trabajadores. Y por tanto, lo que se está generando es una gran cantidad de excedente. Y es este excedente, al ser supuestamente asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro, que eso es lo que son las empresas legalmente, ese excedente no lo pueden usar. Entonces, ¿qué es lo que también están exigiendo? Que no lo ponen esta ley, pero es una de las reformas que seguramente se hará próximamente, porque es lo que ya llevan exigiendo durante mucho tiempo, es que si por tanto hay excedentes, ¿para qué vamos? Estamos pagando de más. Claro, porque son ellos los que tienen la capacidad de decidir si una enfermedad es laboral o no. En el momento en que dicen que no, se va a la sanidad pública, lo pagamos todos. En el momento que dicen que sí, que cada vez son menos, porque además también hay que decir que las enfermedades profesionales están siendo las que tienen que ser. El Ministerio de Trabajo tiene que decir, hay X enfermedades profesionales, han sido congeladas. Cada año supuestamente van aumentando. Desde el año 2006 las enfermedades profesionales han sido congeladas y no aumentan. Por tanto, también hay que decir que el Ministerio de Trabajo también está incurriendo en este hecho de apoyar más a las mutuas, que lo damos por hecho, pero que bueno, que no hay que dejar de no decirlo, en vez de apoyar a lo que supuestamente sería el pueblo y no a las empresas privadas por el beneficio privado, que es para lo que existen las mutuas.
Uh-huh. Claro, a ver, primero, el rollo de la contingencia, que hemos quedado que es una incapacidad temporal, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Que luego ahí se decide si es laboral o es de enfermedad común.
Exactamente.
Sí. ¿No?
Sí.
Enfermedad común a cargo de la Seguridad Social, gestionada la Seguridad Social.
Sí, uh-huh. Actualmente.
Y lo que supondría es un cambio de, si se decide si es laboral o no es laboral, pasaría a formar parte de las mutuas.
Ya forma parte.
Ya forma parte de las mutuas. ¿Cómo estas mutuas dicen que hay un excedente? ¿Por qué? Porque en lugar de ampliar o considerar como enfermedad uh-huh. laboral
sí.
todas aquellas metidas en el saco de enfermedad común,
uh-huh.
dicen, bueno, pues en lugar de ampliar eso, pues ese excedente es que sobra.
Sí. Sí.
No, es
estamos
que sobra.
Pagando
entonces
más.
Ahora voy a decidir yo lo que voy a reducir
uh-huh.
de lo que yo te pague.
Uh-huh. Sí.
Para de lo que se ha considerado como enfermedad derivada de
profesional,
de lo laboral,
sí,
¿no?
Ajá. Claro, o sea, el empresario tiene que pagar un porcentaje por cada trabajador que tiene contratado, paga un porcentaje
al Estado
que va a la sanidad pública, a la Seguridad Social vuelve a dárselo a ellos. Bueno, tenemos que ir cortando rápidamente, supongo que volveremos a hablar del tema porque es bastante interesante.
Sí.
Y bueno, es que hay muchas más cosas, pero no podemos hablar.
Si no, lo que ha tratado de libre comercio se nos ha comido todo.
También muy importante. Lo que podemos hacer es, con esto de las mutuas, un segundo capítulo, como tendrá que salir dentro de poco, esperemos que el mes de finales de agosto, septiembre, conozcamos más profundamente las alegaciones y cuándo va a salir, hablaremos más de este tema. Lo que sí que podemos decir es que hay una cosa importante con lo que decías de las enfermedades profesionales y comunes o contingencias
o las contingencias es la cuantía que se le paga al trabajador, uh-huh. que es diferente, ¿no? Vale. Cuando es reconocida como una enfermedad profesional o un accidente profesional que la empresa tiene que indemnizar y pagar a ese trabajador, o cuando es una enfermedad común que en ese caso la reducción salarial es diferente. Entonces, pues eso es ahí, es muy importante. No es lo mismo diferencia. Que te paguen el 100% de tu salario que te paguen un 75%, uh-huh. hablando de los salarios tan precarizados que tenemos. Pues bueno, ya seguiremos con el segundo capítulo de...
Nos hemos quedado con ganas de más.
De mutuas.
Pues con esta música tan mafiosa que estáis escuchando ahora os dejamos, porque es que de lo que estamos hablando no es de un gobierno y no es de democracia, sino de auténticas mafias, criminales y asesinas y genocidas que tienen ese objetivo, acabar con nosotros. Pero no nos vamos sin antes recordaros que este jueves a las 8 de la tarde tenéis que ir a la Plaza de España a decir no al genocidio de Israel sobre Gaza. Porque todos los tweets que hagáis, porque todos los me gustas en el Facebook que hagáis no valen nada si no sales a la calle. Aquí acaba Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, cuando son las 9 y un poco pasado, pero bueno, las 9 de la noche de este 30 de julio de 2014. ¡Viva Palestina Libre! ¡Vivan las radios libres! ¡Abajo la privatización de las mutuas, de la sanidad! Y no al tratado de libre comercio entre Estados Unidos y nadie, ni la Unión Europea, ni con México, ni con nadie. Compañeras, ¿queréis despediros? Venga, que os enciendo los micros para que os despidáis. No me están haciendo ni caso. Pero esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Ahora sigue el Rocktubernio, el mejor programa de rock and roll de Radio Topo. ¿Y por qué es el mejor programa de rock and roll de Radio Topo? Porque es el único.